La enseñanza que yo traigo hoy habla del sufrimiento de Dios. Porque pensamos que Dios no sufre. Que Jesús no sufre. Y eso no es así. El Luisa, a través del tiempo, pues siempre estaba con queja de que el Señor no venía, porque el Señor, como sabéis, el Señor frecuentemente la visitaba. Y ella, pues, el día, cuando estaba mucho tiempo ya sin venir, se desesperaba. Y le lloraba, y le decía que por qué la tenía así. Y bueno, era una queja continua, ¿no? Y él le decía, pues, que tú lloras y sufres por mi ausencia, pero yo tengo más sufrimiento que vosotros. Tú no soportas la espera, pero yo soporto mucha espera. Es verdad que cuando nosotros estamos esperando algo que deseamos con mucho interés, con muchas ganas, pues es verdad que se nos hace el tiempo larguísimo. Es un tiempo que parece que no pasa. Pero el Señor le quería decir a Luisa que Él lleva 6.000 años de espera. 6.000 años de espera. La primera espera es porque cuando Él está continuamente detrás de nosotros, porque está enamorado de cada uno de nosotros. Él nos ama como si fuéramos únicos. Y Él va detrás de nosotros, pordioseando amor. Y Él, en esa espera, porque dice que cuando traía la lectura, pero me la dejé en casa, pero dice el Señor, yo voy a poner por WhatsApp la lectura para que la leáis. Dice el Señor que cuando la criatura está metida en el pecado, está pecando, Él está esperando con su perdón en las manos, esperando que Él se vuelva, que Él se arrepienta. Fijaos, hermano, imaginaos en las situaciones de pecado que nos hemos encontrado. Todavía no encontramos, pero antes era muchísimo peor. Las situaciones que hemos estado metidos en el pecado y Jesús esperando que nos arrepintiéramos. Dice, con el perdón en mis manos, dice el Señor. Esa es una espera. No sé si tenéis algún familiar o alguien que queréis y que que queréis mucho y veis que está haciendo las cosas mal. Está haciendo las cosas mal. Y no escucha. ¿No? Sabéis que tenéis la solución en las manos, que se lo podéis dar. Y no podéis. ¿Por qué? Pues porque no te escucha, no quiere saber nada. Entonces, ese dolor que sentimos, eso es ínfimo para lo que siente Dios, lo que siente Jesús. Podemos hacernos una idea de decir, Dios mío, que se está metiendo, esta persona que quiero tanto, se está metiendo en la droga, se está engañando a su mujer. Y yo le tengo que decir, pero no me escucha. Va camino del precipicio y no me escucha. Entonces, ese es el sufrimiento, porque Dios sufre porque las cosas no son como tienen que ser. Y eso tenemos experiencia todos. De tener hijos, de tener amigos, de tener padres, que no son como tienen que ser. Y que se están perdiendo. Y que van camino a la perdición. Por eso, porque no quiere saber nada. Entonces el Señor dice que Él, ese sufrimiento lo tiene. O sea que Dios sufre porque la criatura no hace lo que Él quiere que haga. ¿Por qué quiere que haga? No por obedecerle solamente y darle pleitesía, sino porque es la felicidad. Él dice, sin mi vida no soy feliz. Búscate la felicidad que quieras, echa a tu novio, cásate y haz tu vida. Sin mi vida, a ver hasta dónde llega. ¿Fracaso? ¿Todos son fracasos? Todos son fracasos, porque nadie aguanta al otro. Y como somos finitos, somos débiles, pecadores, en cuanto sale el pecado del otro, lo aguantamos un día, dos días, pero el tercero ya no podemos. Y lo mismo, viceversa. Entonces, ese es el sufrimiento de Dios Padre. Y de Jesús, claro, que es Dios hecho hombre. Ahora, hay otro sufrimiento que dice él, que es el sufrimiento en la Eucaristía. Fijaos que Dios se hizo hombre, o sea, se abajó, dejó todo su reinado y se hizo hombre. Que eso es, decía un sacerdote, el padre Marcelino, decía, eso es como si nosotros nos convertimos en hormigas. Pues no es ni comparación siquiera. Él se abajó y se metió toda su divinidad, se comprimió en el cuerpo de él, en el cuerpo humano. Pero hay todavía otro sacrificio mayor que ha hecho el Señor, y es que se ha comprimido y se ha quedado en el pan. Él dice que tiene tanto sufrimiento porque Él está allí esperando que vaya a estar con Él. Y dice, y cuando vienen, algunos vienen para hacerme más daño, porque están allí ignorándome, están allí por cumplimiento. Otros dice que vienen y están distraídos, hablan, no reconocen que yo estoy en la Eucaristía. Otros dice que vienen con un frío, una frialdad en su corazón, unos odios en su corazón, y solamente me piden que le haga justicia, pero su justicia, que le haga justicia a la persona que le ha hecho daño. Pero hay otro sufrimiento más. Esto para que no estemos en la ignorancia de que Dios nos sufre. Y hay otro sufrimiento más que dice que lleva 6.000 años esperando, que es el vivir plenamente dentro de su criatura. Vivir dentro libremente y que Él pueda estar sobre la tierra a través de las criaturas, porque para eso fuimos creados. Adán vivía de esa manera. Dios vivía dentro de él. Vivía. Él sentía como Dios. Pensaba como Dios. No se le ocurría nada de maldad. Tenía la ciencia infusa. Tenía todos los alimentos que necesitaba. Dios estaba dentro de él, porque cuando lo creó y dice que sopló sobre él, no es un soplo cualquiera. Le traspasó su vida. Imaginaos que nosotros, nuestro hijo o nuestra hija hace las mismas cosas que nosotros, y nosotros que al cabo, es que igual que yo, mira las mismas cosas que, qué gusto, ¿no? Qué gusto que tener a alguien que se parezca a ti, ¿no? Bueno, pues es que él se metió dentro de Adán. Y él vivía en Adán. Y Adán le desobedeció. Porque tenía que pasar la prueba. La prueba de decir, lo que me has dado, este vivir tú dentro de mí, porque no dejaba de ser otra persona. Adán tenía su voluntad. Pero él, Dios quería que él le dijera, sí, está, quiero seguir así como tú me has puesto. O no. Y Adán no pasó la prueba. Entonces, pues, la naturaleza humana ha caído, la criatura ha caído tan bajo, que al tenerse que ir Dios de dentro de Adán, el hombre vivía con su voluntad y su voluntad le lleva al mal. Entonces pues empezó ahí los pecados, Adán se arrepintió, pero no tenía cómo volver al estado que tuvo al principio. No tenía cómo volver, no había medios. Entonces fue degenerándose, sus hijos mató uno a otro, ya vinieron todos los pecados. Y en un momento de la historia, Dios dijo, voy a darle los medios para que puedan empezar a volver a mí. Entonces le dio las leyes, le dio los mandamientos para que ellos empezaran a desear hacer feliz a Dios. Y llevar una vida como Dios quiere. Así empezaron. Pues desde Adán hasta que ha llegado la redención, el hombre ha estado metido en el pecado sin saber cómo salir. La redención es Cristo. Cristo nos ha traído así, ha pagado el perdón. Él te ha perdonado porque ha dado su vida por ti. Él te ha dado el perdón. Él ha reparado tu vida. Tú puedes decir, Señor, mi vida, por favor, repárala con todo lo que tú has hecho por mí. Con todos los actos que tú has vivido. Y nuestra vida queda reparada. O sea que no solamente nos da eso. Pero es que nos da algo más. Con la redención no se había terminado la historia. La historia no era solo la redención. El Señor tenía para nosotros ahora, una renovación de la criatura, es una vuelta a vivir su vida dentro de nosotros. Entonces dice que lleva 6.000 años sufriendo, esperando que la criatura estuviera preparada para que entre dentro él con toda su vida. Él cuando une su voluntad, porque su voluntad lleva su querer. Y su querer es su vida. Y su vida son sus actos. ¿Cuál es tu vida? Si yo digo, ¿cuál es tu vida? Jesús, ¿cuál es tu vida? Tú dices, pues mira, nací en Uruguay, ¿no? En Uruguay, mi padre era fulano y mi madre, y he tenido tantos hermanos. Y yo he ido al colegio, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, después he ido a trabajar, después he ido a no sé qué, ahora estoy trabajando en Barcelona. Tu vida es todo lo que has hecho, lo que has conseguido. Pues, la voluntad de Dios lleva implícita todo lo que ha hecho Dios. Y Dios ha hecho la creación, que ya es nuestra, si la queremos. Es nuestra, lo ha hecho para nosotros. La redención, que es todo lo que ha hecho Jesucristo, nosotros podemos usar sus actos. Usar sus actos y decir, Señor, este sufrimiento que tengo, esto que me han hecho, que me han destrozado, yo lo uno a ese acto que te hicieron a ti, que te destrozaron también, que te injuriaron, que dijeron que tú eras Satanás. Todo eso, yo lo uno, y al unirlo, nace la vida dentro de ti, una vida, otra vida nueva, más vida de Dios. ¿Y sabéis lo que pasa? Que después esa vida no se queda ahí. Esa vida no se materializa. Solamente se siente, se divulga, ¿quién lo divulga? El Espíritu Santo. Eso que ha nacido dentro de ti, esa vida de Dios, empieza a tocar a gente que tú ni conoces. A lo mejor llega a los que más quieres. Y tú dices, joder, está cambiando esta persona. Está cambiando. ¿Cómo puede ser eso? Y no es que eso que tú has hecho, esa unir tu vida con la de Dios, está dando un fruto. Y tú ves los cambios. Yo estoy viendo cambios en personas que están muy cerca de mí. Y los hermanos también. Lo decíamos ayer en la comunidad. Estamos viendo. Las hermanitas de Ronda también dieron testimonio de eso. De que hay cambios. No solamente en nosotros, sino que eso es, no sé qué ejemplo poner, pero imaginaos que nosotros al unir el acto nuestro, que puede ser de sufrimiento, con el acto de Dios, se forma una vida divina. Imaginaos que es como un perfume, que él también muchas veces dice que es como un perfume. Es un perfume que sale por fuera, que sale. Y va extendiéndose, y los demás lo huelen, y es vida lo que están recibiendo. Así, para eso fuimos creados. Y el Señor, y Dios nuestro Padre, lleva 6.000 años esperando esto. Esto no es nuevo. Esto es lo más antiguo que la redención, más antiguo que la muerte de Jesucristo. Porque es para lo que fuimos creados, y que ya fue vivido por Adán. Y ahora, la pequeña hija de la voluntad, que él eligió lo más pequeño, porque Luisa era la más pequeña, decía el Señor. ¿Por qué? Porque no era nada, no era importante, ni era nada. No era una persona de estudio, ni nada de eso, ¿no? Dice Jesús. Porque ella le dice, Luisa decía que se veía su interior y veía cómo era ella. Ella era ella con sus defectos, con sus pecados, todo eso, ¿no? Y entonces el Señor le dice, tú debes de saber que cuando yo vine a la tierra, vine a abolir las leyes antiguas. Las leyes antiguas eran ojo por ojo y diente por diente. Eso era en el Antiguo Testamento. Porque llegaron a ser tan bárbaros que el ojo por ojo y diente por diente era ya metido un poquillo en perea. Ya parecía que eso era, estaba poniendo en orden. Dice, otras a perfeccionarla. Claro, otras a perfeccionarla. Porque él vino a traer el amor. Y vino a traer el perdón. Pero a pesar de abolirla, no me senté de observar aquellas leyes. O sea que Jesús vino y se sometió a todas las leyes que Dios Padre puso. Él no iba por libre. No. O sea, el Hijo de Dios no iba por libre. Dice, es más, la observé en el modo más perfecto. Como no lo hizo nadie, pero uní las leyes antiguas y le puse un sello de abolición. Y empecé a dar principio a la ley nueva que yo vine a establecer en la tierra. La ley de la gracia y del amor. En la cual encerraba todos los sacrificios míos. O sea que el Señor vino, abolió la ley antigua, que era una ley, pues, un poquito así embrutecida. Y trajo la ley del amor. La ley del perdón, que es la redención, desde que Cristo nace hasta que muere y va al cielo. Dice, y dice ella, mi Jesús, pero yo quiero decirte, era muy pesadilla, dice, quiero decirte el estado de mi alma. Y dice, es que me siento mal. Dice él, no te aflijas, hija mía, le dice él. Tú debes saber que cuando yo vine a la tierra, vine por todo esto que ha dicho, ¿no? Y dice, ahora, querida hija mía, yo quiero hacer de ti una imagen perfecta. O sea, si alguno de nosotros nos vemos con nuestros pecados, con nuestros líos, con nuestros errores, podemos pensar, esto no es para mí. Esto no es para mí. Es que después de todo lo que me ha dado el Señor, lo he tirado por la borda. Esto no es para mí. Pero el Señor le dice, no tengas miedo, no te preocupes. Yo quiero hacer de ti una imagen perfecta de mí. Y te lo está diciendo a ti. Te está diciendo, llamando por tu nombre. Tú puedes nombrarte en el estado que estás ahora mismo. Y el Señor te dice, fulanito o fulanita, tú no te preocupes de lo que ha pasado. Yo quiero hacer una imagen perfecta de mí en ti. Darte una santidad tan noble y tan divina, ¿cuál es el fiat voluntas tua? O sea, el hacer su voluntad, como en el cielo, en la tierra. Dice, pero tienes que pasar, esto es muy interesante, por todos los estados de ánimo. Él quiere que pasemos por todos los estados de ánimo. El ánimo de, vamos a estar tristes, un día vamos a estar tristes, otro día vamos a estar como si todo no fuera para mí. Como si me estoy equivocando. Tenemos que pasar por todo eso. ¿Por qué? Porque todos esos estados son los que tiran de nosotros al pecado. Cuando nosotros decimos, no, esto no es para mí. Yo mejor me voy al mundo y bueno, por lo menos sigo haciendo lo que hacía. Eso te lleva al pecado. Tú tienes que pasar por todos esos estados y superarlo porque Él ha superado todo eso. En el huerto pasó por todos los estados de ánimo. Pasó por todas las situaciones de tendencia al pecado. Y Él lo vencía, Él lo vencía, Él lo vencía. Quiere decir que a nosotros nos lleva al pecado, a la vida de perdición, nos lleva cuando nos dejamos de llevar por los estados de ánimo. Tú estás triste y tú dices, bueno, y Dios tan bueno que es, y mira lo que ha pasado con mi vida, y mira la historia, y fíjate tú ahora cómo estoy. Ese estado de ánimo, si tú eso no le dices, Señor, esto lo superaste tú, no quiero quedarme aquí. Entonces Él te da la respuesta y Él te dice, no importa. Si yo lo que quiero es que a partir de ahora camines en mí, lo de atrás no vale. No vale ya, no, ni lo miro. O cuando nos vemos que estamos enfermos, y es que ve que yo no sirvo, que otras personas están mejor y todo eso. Y Él te dice, es que es valiosísimo para mí ese dolor que estás pasando. Porque tú lo unes a mi cruz y voy a salvar almas. Entonces está haciendo el trabajo mejor. Entonces, tenemos que pasar por todos los estados de ánimo para ser vencido por Él. Para que podamos vivir según el cielo aquí en la tierra. Porque, ¿cómo se vive en el cielo? Pues yo no sé cómo se vive en el cielo, ¿verdad? No tengo ni idea. Yo me imagino que están allí todo muy contento, cantando, pero a veces he dicho yo, pero ¿no se aburrirá? ¿Aburrirá cantando? Claro, ¿cómo se vive en el cielo? En el cielo se vive, no lo sabemos, ni lo podemos saber. Lo que sé es que aquello es interminable, inagotable, felicidad perpetua, cosa que no hemos experimentado, por eso no sabemos. No he pasado por eso, no lo sé. Eso es lo que quiere traer a tu vida. a tu vida y te dice, parte de hoy, hoy, empieza hoy. Empieza hoy, una vida nueva. Quiero que esa felicidad que hay en el cielo la tenga aquí en la tierra, claro. Hasta donde podamos, ¿eh? Porque si no nos morimos. Del gozo nos reventamos. Entonces, bueno, yo soy muy bruta, pero no íbamos a reventar, pero vamos, que no podríamos soportarlo. Entonces, hasta donde podamos, por eso nos quiere dar su vida, porque su vida, cuando la tenemos dentro, es capaz de abarcar muchísimo, muchísimo que no podemos nosotros humanamente. Es toda su vida, pero hay cosas que no las podemos disfrutar como en el cielo, porque estamos dentro de un cuerpo. ¿Eh? Si tuviéramos ya el cuerpo glorioso, que es transparente, que va, viaja así, entonces ahí sí cabe. Pero en nuestro cuerpo, bueno. Pero en ese momento tú dices, Señor, yo quiero vivir como en el cielo. Yo quiero vivir como en el cielo. Yo quiero tu vida en mi vida. Yo me creía que solamente era el perdón de mis pecados y ahora luchar con mis pecados, luchar para que no cae otra vez caído, otra vez. No. El Señor te quiere dar su vida. Su vida. Pero necesita el sí. Porque María, que hoy estamos celebrando el corazón inmaculado de María. María, lo único que tuvo que decir es, fiat mi, hágase en mí. Tú no puedes hacer nada, Señor, pero ¿cómo hago? ¿Qué hago ahora? ¿Me rezo tres rosarios por la mañana? No. Solamente dime sí, lo quiero. Nada más. De corazón, sí. Bueno, hermano, pues que sepáis que podemos quitarle ese sufrimiento al Señor. Si nosotros decimos, sí, lo quiero, vive en mí, Señor, haz lo que tú quieres en mí. Quiero ser tu imagen. Le quitamos el sufrimiento al Señor. Y nosotros nos beneficiamos total. Así que, hermano, pues podemos hacer una oración, ¿no? Señor, te decimos como nuestra hermana Luisa Carreta, que tú conoces nuestro interior, que tú sabes cómo somos, que tú sabes lo que hay, tú sabes de nuestra vida. Te damos gracias porque tú viniste a traernos la redención, que Adán no pudo disfrutarla porque fue anterior, pero nosotros hemos nacido en el tiempo en que podemos usar la redención, el perdón y a pedir perdón y comenzar de nuevo, Señor. Te pedimos, Señor, en esta tarde que ese deseo que tú tienes de hace tantos años, pues que se cumpla en mí, cada uno lo dice. Que yo quiero disfrutar del cielo ya aquí en la tierra. Y que lo que tenga que vivir, lo viva contigo. Porque quiero generar vida divina para todos los que amo, para todos los que llevo en mi corazón, para todos los que me rodean, para los que me hicieron daño, para los que yo hice daño. Y para toda la humanidad, Señor, que yo ni conozco, pero que tú amas tanto. Amén.